Más entrevistas con los temas que importan. Más República.
Dicen que el primer crédito, así de manejo diario, era el libreto del almacenero, ¿no? Te pago a principio de mes. Ahí estaba el riesgo y el crédito. Sumamos opiniones, en este caso de un supermercadista, alguien que está muy en contacto con el consumo, a ver si es cierto que nos endeudamos para comer. Nelson Lukowski, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, muy bien ustedes, saludo a la audiencia.
Buena semana, buen mes. Nelson, ¿qué opinas de la morosidad? ¿Crees que hay que ayudar desde el Estado? ¿Crees que la gente se endeuda para comer?
Mira, hay varios puntos de vista que no se analizan como debería ser, y por ahí se está desviando un poco el tema, más que nada políticamente, cuando la realidad muchas veces, nosotros que tenemos contacto con un número, sin número de empleados, o con la gente, contacto directo, vemos una realidad un poco distinta y enfocado también de otra manera, ¿no es cierto? Con respecto a lo que mencionaba recién, el tema de la famosa libreta de almacenero, sí, la libreta de almacenero se terminó, sí. Pero se terminó no hace un año o dos, se terminó hace 10 años más o menos. Y fue reemplazado por la tarjeta de crédito con su primer compra para aquellos que tienen, uh-huh. Que él sabe que lo paga a los 30 días. Uh-huh. Entonces hace su compra, eso está ocurriendo, su primer compra del mes con su tarjeta de crédito que sabe que lo va a pagar a los 30 días. Eso ayudó también a la bancarización del sistema laboral, que aquel todo que está registrado ya tiene su tarjeta en el banco, que el negocio del banco justamente darle la tarjeta para que el empleado no solamente compre una sola vez, sino también compre en cuotas. Eso es lo que ha cambiado en nuestro rubro con respecto al tema de las compras. Sí, la libreta fue reemplazada por la tarjeta de crédito. ¿Estamos? Sí. Eso por un lado.
Bien.
Otro lado. La gente siempre prioriza la comida, uh-huh. Obviamente. Si no sobrevive, ¿no? Entonces, por ahí, la afectación, tanto en el endeudamiento como en la parte de falta de compra y caída de ventas, no es específicamente en nuestros rubros, sino en otros rubros, llámese vestimenta, calzado, bienes de uso, artículos del hogar y muchas otras cositas. Entonces, ahí es donde por ahí se ve un poquito más la caída, no así tanto en la parte de comidas. En la parte de comidas por ahí, o canastas, más que nada se ve que por ahí dicen el reflejo, tal sector cayó en las ventas, pero es porque lo que hablamos siempre, están cambiando la manera de trabajar, la manera de marcar los precios, los porcentajes, entonces se está produciendo lo que le decían otras oportunidades, una mutación del comercio, y ahí sí ya podemos hablar no solamente de la parte alimenticia, sino también de otros rubros que se está dando acá en Posada, y es muy patente la realidad, ¿no? Así que, con respecto al endeudamiento, que me estabas preguntando,
sí.
Acá hay una situación que hace muchos años lo planteamos nosotros los comerciantes y después se logró a través del gobierno y a través de las tarjetas reducir los costos. Reducir los costos para nosotros los comerciantes poder trabajar, por ejemplo, con la famosa tarjeta de débito. Uh-huh. Antes lo que nos cobraban a nosotros era un 3% hasta un 3.5%. Y después se negoció, bueno, quedó en el 1.5%, que es lo que está hasta ahora, entonces por eso también se puede trabajar tranquilamente con una tarjeta de débito. Ahora bien, el crédito que la gente toma para endeudarse, ya sea en la parte bancaria o en la parte esta de las billeteras, uh-huh, virtuales, uh-huh, ya es totalmente distinto. Y sí tengo que decir que las billeteras virtuales vinieron a romper todo el esquema comercial que había, y hoy por hoy realmente yo creo que el gobierno nunca, ni este ni el anterior, nunca tomó cartas en el asunto con respecto a las billeteras virtuales. Y siempre cobraron lo que quisieron en porcentaje, no solo a los comerciantes, sino también en algunos casos a la gente, que por ahí necesitó y hoy directamente puede acceder a un crédito en pesos a través de su Mercado Pago o su billetera, uh-huh, virtual, que son varias, ¿no? ¿Qué pasó? Nosotros hemos tenido la experiencia personal de tener que dejar de trabajar en algunos momentos y prácticamente hoy uno de los locales directamente no trabaja con Mercado Pago porque nos estaban cobrando nosotros un 4-4.5%. Entonces, esa gente se llenó de plata gracias a los comercios en la República Argentina que trabajaron con Mercado Pago hasta que se llegó a cerrar, en algunos casos, hasta un 2%, 2.5%. Entonces, ahí está una parte del encarecimiento del crédito, yo creo, hoy por hoy, con la gente que ocupa la tarjeta. Y el banco, ustedes saben bien también, cobra una tasa muy alta para lo que significa una inflación de, ponele que estamos hablando parejo del 3% mensual, contra un crédito de una tarjeta que mínimo le cobran 50% anual. Claro. Y eso la gente no analiza.
Claro. O sea, vos notás que por el lado de las billeteras virtuales, Mercado Pago, ahí hubo sí una especie de endeudamiento y no pago. Para comer.
Exactamente.
Para comer,
¿eh? Sí, sí. No sé si para comer. Yo creo que para comer no. Porque la gente para comer, o sea, estamos hablando de un endeudamiento que supere el 50% de cualquier sueldo y estamos hablando de 500.000 pesos. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces por ahí viene ese endeudamiento que a lo mejor un crédito para comprar otra cosa, no a través de la comida. Yo creo que con la comida la gente no está endeudada. No tenemos esa situación por ahí que se plantee, o sea, uno está al tanto de o sea, a ver, Gabriel, vos sabés que nosotros tenemos un diálogo permanente, tratamos de estar con los clientes, entonces vos estás conociendo la realidad de la gente. Yo hoy te puedo decir que de ese endeudamiento que tanto hablan, la mitad de ese endeudamiento, hay dos temas muy puntuales que no, en nuestro país no han analizado, y es el tema de los casinos virtuales. El tema de los casinos virtuales, el casino y, obviamente, los impuestos, las tasas de interés que cobran la billetera virtual, el banco y los prestamistas comunes, que están muy de moda. Siempre hablamos de los colombianos, que te están cobrando un 30% mensual a cualquier tipo que le falta la plata. Nosotros tenemos casos con conocimiento, en cercanía, de mucha gente que justamente eso es lo que le llevó a un estado de endeudamiento muy alto. Y eso el gobierno nunca controló. Y son cosas que nosotros, que estamos en el movimiento diario, siempre dijimos, acá no deberían existir los casinos virtuales, el gobierno debería directamente eliminarlos, porque hay familias que han terminado mal, ¿no es cierto?, por culpa del endeudamiento de la gente que se ha dedicado a la timba, por así decirlo, o al endeudamiento para ir a timbear. ¿Y de dónde lo saca? Lo saca de un prestamista particular, lo saca del banco, de lo que sea. Eso realmente ha perjudicado mucho. Bueno, se han cerrado algunas salas. Uh-huh. Entonces, esa gente que se endeudó, también tenemos que tener en cuenta que es gente que en su momento cobraba su plan. Y no sé si trabajaba o no. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, esa gente hoy está generando una situación que, al no tener, también sale a endeudarse y sale a vender sus cosas, a lo mejor digo, para comer o para lo que sea. ¿Es una situación crítica? Sí, lo es. Pero bueno, yo creo que hay que empezar a solucionar, como dije, desde la parte donde corresponde, apretar a estos actores, llámese banco, llámese billetera virtual, que cobren lo que corresponde. Sabemos que no hay crédito bancario para muchas cosas, pero una tarjeta no te puede agarrar y estar cobrando un 60% anual cuando la inflación es menor. O sea, le come el sueldo a la gente, y eso es lo que pasó en estos dos años.
Claro. Pero puedo decir, por el lado de las billeteras y de las aplicaciones de juego.
También, sí. Uh-huh. Sí, las billeteras y las aplicaciones de juego. Las aplicaciones de juego son las que han... Y desastre han hecho. No fueron mal casino la gente, pero tienen la billetera, como el juego en su celular. Y sabemos que hubo hace un tiempo atrás, justamente se había hablado mucho a nivel nacional del tema del acceso de los menores también a ese tipo de juego.
Sí.
Y todo suma, Gabriel, todo suma. O sea, te doy un ejemplo. Nosotros, con el tema del cambio, que siempre se dio cuando no se conseguía cambio, entonces se optaba por dar el cambio a la gente, un caramelo. Cuando la gente no quería caramelo y alcanzaba para un caldo, se le daba un caldo. Uh-huh. Entonces, ese 100 pesitos, uh-huh, o 50 pesos que sale un caramelo, al no haber el cambio, ¿vos sabés lo que mueve en la economía? Uh-huh. es impresionante lo que mueve la economía. ¿Eh? En la parte de lo que vos terminás vendiendo de ese producto por la falta de cambio. ¿Te imaginas la gente que pone un 500 pesos, un 1000 pesos en un casino virtual y cuando se da cuenta se fue a 10.000 y a 20.000? Eso es lo que pasó. Yo, desde mi punto de vista, lo veo por ese lado y por las tasas de interés excesivamente altas.
Está bien. Bueno, interesante. Nelson, además de esta opinión, contame cómo arrancó el mes de septiembre en materia de precios. ¿Qué ves venir? ¿Qué ves en la góndola? ¿Qué te dicen los distribuidores?
Y bueno, hay algunos productos que sí han movido un poquito, que son pocos. Por ejemplo, el tema de la harina, por una cuestión del tema de la exportación, y bueno, no se sabe qué va a pasar, si el grano va a alcanzar o no para este año. Uh-huh. Y calculamos que que se va a empezar a mover un poco porque están avisando del arroz. Sabemos que el arroz, dentro de todos los productos, quedó muy barato, pero fue por un exceso de producción el año pasado. Entonces, bueno, esto se maneja así. Están viendo las superficies sembradas este año y ya están viendo qué es lo que van a tener para el año que viene. Y el resto de los precios, bueno, el movimiento fue el mes pasado. Este mes todavía no tenemos movimiento, excepto de la harina y alguno que otro producto de limpieza.
Sí. ¿Qué está pasando con el mercado porcino, sabes? ¿Cómo están los precios?
Y bueno, mira, justamente hoy estoy hablando con un frigorífico acá del interior de la provincia que empezó a entrar a Posada. Después vas a probar los productos, son muy, pero muy buenos. La familia tradicional de Ruiz de Montoya está entrando a Posada con sus productos ahumados y caseros, tipo casero, muy buen producto, que creo que va a dejar de lado algunas empresas que estaban entrando del lado de Santa Fe. Y ellos justamente también estaban comentando el hecho este de que están compitiendo en algunos cortes con Brasil, más en la zona del Alto Paraná, donde es más fácil el acceso de productos brasileros. En algunos cortes, llámese a lo mejor la bondiola, cortes premium, no sé, porque acá, por ejemplo, lo otro, bueno, igual se sigue trabajando normal. Pero todavía no hay algo así como para decir que cayó la venta por culpa del ingreso de los productos brasileros de los distribuidores de acá, porque hace rato que están entrando de Santa Fe y de Entre Ríos frigoríficos nuevos con muy buen precio de media red de cerdo. Y los carniceros, acá la mayoría está comprando la media red y la está trabajando. Por eso que ves todavía oferta de cerdo en los carteles, los negocios. 6.000 pesos, 7.000 pesos. ¿Entendés? Y se ve a eso porque estamos trabajando. Yo también estoy trabajando media red de cerdo. Entonces, dejás los cortes, por ejemplo, que es el pechito y el carné, que es lo que más se vende, para comprar en cantidad, a lo mejor para algún frigorífico que hace exportación. Pero el resto, la mayoría está trabajando con media red y bueno, eso se hace que mantenga el cerdo, el precio, quiero decir, y Brasil no entra con media red. Así que eso se prevé que sí va a haber a lo mejor un pequeño aumento de precio de cerdo, porque dicen que no está cerrando, pero hoy está baratísimo.
¿Qué pasó con el tomate? ¿Subió mucho, más o menos?
Y el tomate subió, el tomate va y viene, porque esa semanita que hizo un poquito de calor bajó, pero explotó el tomate de vuelta. Porque el tema es el siguiente, el tomate que está viniendo dentro de todo mejor ahora es el del norte, donde por ahí la temperatura no varía todo tanto como acá en la zona de Corrientes y Entre Ríos, que produce más que nada Corrientes, Santa Lucía y toda esa zona, el tomate redondo. ¿Y qué pasó? Esa semana de calor, con el frío la fruta se desarrolla lentamente, pero te toca una semana de calor y el tomate explota. O sea, como que madura, pero ya... Se arruina muy pronto. Entonces hoy tenemos un kilo de tomate de redondo perita arriba de los 2.000 pesos, 2.500 pesos, estamos hablando, que estaba hace, qué sé yo, dos semanas en 1.800 pesos. Obviamente que en algunos lugares vas a conseguir el mismo producto a 4.000 pesos, depende, como te decía anteriormente, lo que le marque cada uno y lo que pierda cada uno. Hay que con el tema de la fruta de la verdura hay que tener muchísimo cuidado y ser muy cuidadoso cuando uno hace las compras para tener una venta dentro de todo ordenada y que no termine estirando mucho producto, porque ahí está el resultado.
Nelson, gracias por estos minutos, muy amable.
A ustedes, gracias.
Que tengan un buen mes de septiembre. Nelson Lukowski, supermercadista de la ciudad de Posadas.
República.